En Es la mañana de Federico, patio de butacas.
Ese es tan grande, basta con hacer así un poco y parece que hace
Que conste que yo he ganado concursos de baile.
Eso es algo que no sabía. ¿Aquí dónde le ves?
¿Y con quién bailabas?
Pues mira, con mi hermana que bailaba muy bien rock and roll.
¿Con quién? ¿Con quién?
Con su hermana.
Yo he ganado un concurso de rock and roll.
¿De rock and roll? Siempre me habría gustado saber bailar rock and roll.
Ahora con mi hernia discal ya lo tengo un poco complicado.
¿Y tú, a ti se te da eso de bailar rock and roll o no?
Yo bailo cualquier cosa.
A mí se me da muy bien.
Perdona. Pero no la ves cuando está
bailar el rock and roll,
bailo igual. Sí,
además, no sé, las dos dais la altura de.
Es como innato.
De Andrés.
Es el lado bueno de las cosas, la película.
Soy el lado bueno de las cosas.
Dos pirados bailando rock and roll.
A mí también. No. Pero a que el agarradito, así,
eso sí,
¿verdad?
Sí, pero eso, sí. Claro, con ponerle sentimiento ya está.
Quilicua.
No hace falta nada más. Y a cualquier edad, además.
Sí, Andrés, hombre.
Andrés, podrías bailar agarradito ahora, rock and roll a lo mejor no, pero agarradito sí.
No, pero lo que tiene
agarradito
mérito
nunca me ha
en Andrés es...
A mí me gusta lo que se mueve.
Claro que sí.
Dice con la hernia discal ya, ¿no?
Oye, con la hernia
discal. No lo habéis oído.
Yo llegué a hacerme un...
Oye, mira,
de ligamento en la rodilla por bailar, gris. Y yo me puse con la rodilla y mi padre le daba vergüenza y me decía, mira niña, tú lo que no puedes ir al médico ahora es decirle que tú bailando gris te has hecho esto en la rodilla.
Perdona.
Y se lo dije al final y el médico me miraba y decía, oye, pues que tengo la rodilla chunga desde hace 10 años ya.
¿Y no te la has arreglado?
Los ligamentos, sí, bueno, se curaron y tal.
A mi padre le pasó lo mismo haciendo de hawaiana en casa.
Claro, pero...
Bueno, pero es que...
Una palita hawaiana para hacernos reír y se des...
Le pega mucho a tu
padre. Se armó un estropicio así en el movimiento de caderas de hawaiana que no te puedes ni imaginar.
No, es realmente...
Le pega, le pega.
Solo el papá de aquella sería capaz de...
Mi padre vestido de hawaiana para hacernos reír a mi hermana y a mí.
Pero bueno, eso está bien. Pues fíjate que
y luego dicen que los españoles somos vergonzosos. La Virgen bendita.
Pues yo me apunté a bailes de salón y iba muy bien y tal, pero ya con la hernia me dijeron que no podía. Pero a mí me gusta porque además es un ejercicio estupendo y te lo pasas fenomenal, libera un montón.
Además es verdad.
Te lo digo en serio.
Y además puedes variar. ¿Qué quieres? Slow.
Claro, el cha-cha-cha. Me encanta el cha-cha-cha.
Y además bien bailado, por ejemplo. Una cosa maravillosa es los cubanos, que bailan maravillosamente bien, ese agarrado suelto que se sueltan y se agarran y tal. Tú ves a veces parejas de 85 y 90 años que bailan maravillosamente, como ves los viejos flamencos y las viejas gitanonas gordas, que con mover dos dedos y hacer un gesto así, ya bailan mejor que nadie.
Vas a las ferias de pueblo en verano y ves a la gente mayor bailando...
Y no hace falta grandes esfuerzos. Exactamente.
Pues es muy divertido, yo solo lo recomiendo a todo el mundo.
Pues mira, a lo mejor podemos ir a bailes de salón.
Lo que pasa es que siempre enseñan los mismos pasos en bailes de salón y luego acabas bailando todo con el mismo paso y es un poco artificial.
Que no.
Sí, Andrés.
¿Qué dices, hombre? ¿Cómo te va el mismo
paso? El cha-cha-cha no es lo mismo que la bachata, no tiene nada que ver con el mambo.
Hace mucho que no vais a la Plaza del Pueblo
a bailar. La salsa tampoco. La salsa es otro, luego está lo de la corredera, todo que es la más complicada.
El tango.
El tango.
Más difícil. Mira, mi hijo el mayor no solamente bailó, sino que ha hecho la coreografía de un espectáculo de tango en la Universidad de Washington.
Lo complicado que es.
No, luego siguió, hizo el doctorado en Cambridge, como Dios manda.
¿Y sabe bailar el tango?
Perdón, estaba, claro. Está filmado, ¿eh?
Claro. Pero bueno, te lo puedo decir.
Eso impresiona, ver a un tío... profesor de la universidad, doctor en cambio, tal y cual.
Y luego
y que de pronto el tal dice, bueno, este patoso no sabrá. Y de pronto cuando...
Es que el tango, además, claro. El hombre se mueve, no como en otros deportes.
No, además se mueve en otros deportes de contacto.
En el chotis el hombre hace poco, ¿verdad?
Y el ladrillo
ritmo.
Hace mucho.
Por eso.
No, el tango hay que moverlo, lo mueve el hombre.
El problema del chotis es lo que dice. Hay Mariano, Mariano, Mariano.
Pero
no
chotis
bajes
es muy fácil.
Más la mano, no seas exagerado. Eso es perfecto.
Pero el chotis es muy facilito de bailar.
Bueno,
de verdad,
me encanta esta faceta con nada.
Es que no la conocíamos. Es que de verdad, Andrés, es un pozo de sorpresas.
Pues nada.
Sí, mira, yo recuerdo en la boda de la hija de Rafael que yo me marqué una rumba con la Campos. Ay, y no ves qué círculo nos hacía.
Con la Campos.
Sí, la Campos baila muy bien la rumba. Y estuvimos los dos bailando.
La Campos de joven, yo la he visto en el archivo de ABC, una entrevista que le hacía cuando ya estaba en la radio del movimiento, Radio Juventud. Haciendo una entrevista a Serrat, que nos iba a representar en Eurovisión, el régimen franquista, cantando el la-la-la, que luego le asustaron y entonces huyó y esas cosas y sí. Tal y cual. Y la Campos, de jovencísima, está imponente, vamos.
Pues la Campos baila estupendamente bien. Que conste, lo
bueno,
dejo aquí
pues,
públicamente.
Nos gusta recalcar lo que algunos podrían dudar.
Sí.
Gente que duda de tal.
Bueno, pues
bueno,
vamos
con el cine.
Que si no, no da tiempo lo haga nada.
Este fin de semana quiero ir al cine.
Bueno, sabes que comentábamos el miércoles lo de la gran estafa americana, que no es para tanto, pero sí. Que bueno, que es una película que se deja ver, y esta historia de amor un poco tontona, de 20 años no es nada.
Hombre, algo es, pero...
Bueno, ya, pero... Que refiriéndonos a este encuentro entre una chica de 38 y un chico de 18, que lo hemos visto ya mil veces. Ahora vamos con tres estrenos muy fuertes. Y voy a empezar con la de Disney, al encuentro de Mr. Van. Quiero decirte que esta no es una película infantil. Aviso, por muy Disney que sea,
sí.
No lleven a sus hijos pensando, no es que sea fuerte, pero es que se van a aburrir como una ostra. Es decir, es que no es una película de niños, sí. Es una película adulta. ¿De qué trata el encuentro de Mr. Van? Es una versión muy dulce, muy edulcorada, muy de los estudios Disney, del encuentro que tuvo la autora de Mary Poppins, P.L. Travers, y el propio Disney. Disney llevaba 20 años detrás de ella para llevar al cine Mary Poppins, algo que esta mujer británica se horrorizaba, primero porque odiaba los muñecos, los dibujos animados, el mundo Disney, o sea, no le podía soportar. Pero se encuentra en un momento económico muy malo y a su representante le dice, es que no tienes ni para pagar la casa. Y eso es algo que a ella le conmueve profundamente, perder su casa, y decide encontrarse con Disney en Los Ángeles. Tiene el derecho y el control absoluto sobre el guión, etcétera. Ella va a ir allí, le va a horrorizar Disney, o sea, no tiene nada que ver con él, y mucho menos los compositores y tal, cuando le dicen que su personaje va a ser un musical y que iba a haber una secuencia con dibujos animados, cosa que se quiere abrir las carnes. Esas conversaciones que ella insistió en que se grabasen, absolutamente todas las conversaciones, es en lo que está basada la película. Ella es una borde británica, como nos podéis imaginar, magníficamente interpretada por Emma Thompson. Yo creo que solamente Emma Thompson podía hacer ese...
De borde británica.
Pero ese Baby Sip, y esto lo contrario, porque es una mujer muy simpática en la vida real, sí, muy pero, agradable. Pero para ser la borde y la señora, ¿no? Entonces hay momentos realmente delirantes, absolutamente delirantes, porque es verdad que Disney cambió bastante el concepto de lo que son los libros de Mary Poppins, ¿no? ¿Cuál es para mí lo que me chirría mucho de la película? Durante toda la película estamos viendo largos flashbacks de la niñez de esta niña, o sea, de la autora, ¿no? Y de la pasión que sentía por un padre alcohólico, no maltratador, pero sí desastroso, que les llevó prácticamente a la ruina siendo de muy buena familia, pero la pasión que tenía esta niña por ese padre. Esa relación lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia y dices, bueno, ¿y por qué tanto de esto? Todo eso está pensado para un final muy emotivo, muy llorón, porque la gente llora a lágrima viva, mientras que ella contempla precisamente en el estreno mundial de Mary Poppins. Entonces entiendes el porqué de esas lágrimas y entiendes fundamentalmente, evidentemente, los flashbacks. Es una película que se ve muy bien, sobre todo porque Emma Thompson, Colin Farrell, que hace el padre, Paul Giamatti, que hace el chofer, con el único que se entiende, con el chofer que le ponen, Está muy bien. Yo creo que Tom Hanks no es Disney. No es que no haga un buen trabajo, sino que Disney le tenemos todos muy en la imagen, porque le hemos seguido mucho a través de los especiales que se hacían de Disneyland, con lo cual la forma al menos de actuar frente a una cámara y tal, la conocíamos, ¿no?
Sí, pasa como con Xavier Cugat. Si un día alguien hace una biografía, tiene que parecerse mucho.
Tiene que parecerse,
claro, es que lo hemos visto mucho.
Ahí está, Tom Hanks no se parece nada a Disney, entonces lo que hace es imitar mucho, intentar imitar mucho los gestos, y cuando imitas mucho los gestos, pues parecen los morancos, es decir, estás, claro, es que terminas, y cuando imitas, coges los defectos, y los defectos es una parodia, para mí es una parodia, y es lo que yo le tengo que achacar a Tom Hanks, que por otro lado, insisto, está haciendo un trabajo. Hay muchas secuencias inolvidables, yo creo que, para ver, definir lo que es el personaje, cuando le dicen, y además tenemos a Dee Van Dyke, que es, entonces era una superestrella, Julie Andrews no, porque no era conocida. Y entonces dice...
Dee Van Dyke era una estrella de la televisión.
Claro, y
que entonces queda... la televisión una cosa degradada y degradante.
Pero vamos, la estrella de Mary Poppins será Dee Van Dyke, no Julie Andrews. Y entonces cuando ella se queda horrorizada, le dice, perdón, un actor es Laurence Olivier, Ralph Richardson, Alec Guinness, pero este señor... O sea, en fin, a partir de ahí ella ya está descolocada, y ya no te digo con las canciones, que eliminó como 30 canciones de lo que
pues
iba a ser.
Como sean tan buenas como las digo, de la película,
no, claro,
si la película es estupenda, vamos.
Sí, sí, no, pero...
O sea, Mary Poppins, pues sí.
Pero cambió mucho, es verdad, si leéis los libros de Mary Poppins, cambió mucho el sentido de la película, a favor, evidentemente, de lo que Disney quería contar, sin destruir el personaje, porque ahí se puso ya muy pesada, y Mary Poppins era un poco como ella, es decir, borde, porque Mary Poppins es borde. Sí, lo es, no es... Hace y dice lo que le da la gana. Eso se parecía mucho a la
cuando
propia
se tiene
autora.
Que ir, se va.
Y cuando
sí,
se tiene
sí,
que ir,
sí,
se
el
va.
El pobre desordenador ella, allí a los
claro,
niños,
ella,
desordenando, claro.
Ella no siente un cariño especial hacia los niños, ella simplemente educa o intenta educarles a su
disciplina
forma.
Disciplina inglesa.
De todas maneras, es uno de los pocos casos en los que el libro de Mary Poppins, que es una maravilla absoluta de la literatura infantil y juvenil, es, pues eso, bueno, y la película también es extraordinaria, aunque es verdad que
no
varían muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, que todo el mundo conoce Mary Poppins gracias a la película, no a los libros de esta...
Es más, primera noticia por Ayanta, que se ha leído estas cosas.
Yo me lo he leído, son varios libros, no hay uno.
Sí, son varios, pero bueno, hay uno, el primero y tal, que es el más...
De hecho, la versión musical en teatro que se hizo de Mary Poppins difería bastante de la película, es decir, estaba mucho más ajustado a la filosofía del libro que a la película.
Y es inferior a la película.
Exacto. O sea, la gente no
igual echaba Disney lo
porque
vio
Mary
bien.
Poppins desaparecía a la mitad y entraban otras nannies, es decir que...
Y eso no tiene gracia.
Claro, no, la gente esperaba ver
la pareja.
La película. Claro. Y claro, sí, las canciones eran, pero no la película, aunque era una función estupenda. Bueno, de ahí nos vamos a una película que todos esperábamos un poco más y nos hemos quedado en nada. Jack Ryan, Operación Sombra. Este es un... lo hablamos tú y yo, Federico, el otro día, micrófono cerrado. Es un personaje que conocemos gracias al cine, más que a las novelas. Yo al menos no he leído ninguna novela.
Yo he
leído
una de las novelas, es muy sólida, es una buena.
Sí, sí, yo no las he leído.
Pero el cine, es que además le pilló con un actor, como pasa con Sean Connery, cuando coge 007.
Sí.
O sea, es que desde la primera novela es un héroe, y además es él. Sí. Es lo mismo que hizo Harrison Ford con Indiana Jones. Uh-huh. O sea, es que lo ves, dice, es Indiana Jones. O sea,
exacto. Pues hizo muy bien Harrison Ford de Jack Ryan en los dos títulos, aunque lo inició todo otro actor, Alec Baldwin, en A la caza del Octubre Rojo, aunque tenía mucha mayor importancia el personaje de Connery, porque era una de las...
Se lo comía, además. Y además era más de producción, porque era más de tensión, no era de protagonismo, de riesgo personal.
Exacto.
Era una cosa más de concepto, ¿no? Es la mejor película, la mejor novela es la de La caza de
Octubre Rojo. Sí. Bueno, después se hicieron las otras dos, etcétera, se intentó coger el personaje otra vez, se hizo... Y entonces ahora lo que han decidido los productores es... Pues coger al personaje cuando era una estudiante y luego cuando le contrataron como analista de la CIA, ¿no? Sí. Claro, ¿cuál es el fallo de la película? Que este Jack Ryan no lo sitúan en su época. Todo está situado en la época de la Guerra Fría, fundamentalmente, y de ahí partían todas las cosas de contraespionaje, espionaje. Si
bueno,
lo llevas...
La Guerra Fría que dura desde 45 hasta el 89. Exacto. O sea, pero vamos, especialmente sobre todo eran 50, los 70, 60, 80, principios de los 70.
Exacto, que era un poco lo que veíamos en el cine. Claro, cuando lo llevas a la actualidad, el problema que pasa con esto es que, sobre todo porque es un referente, se te queda rara la película porque, claro, en las novelas no aparece todo este follón de ordenadores y bueno, eso es lo que te descoloca. Por lo demás, es una película de acción, trata como es contratado por un jefe de la CIA, que es el personaje que interpreta magnífico, está estupendo, Kevin Costner, va a ser de alguna forma el que le va a enseñar todos los secretos. Él va a averiguar cómo hay un complot por parte de los rusos para hundir la moneda americana, el dólar, y hacerse con el control mundial. El malo malísimo es Kenneth Branagh, que además de hacer el malo ruso, hace también dirige esta película, que por cierto, si lo veis en versión original, ha aprendido ruso, con acento ruso, pues así son los británicos y los actores ingleses, y cuando habla trabajan, inglés, ¿eh? Habla un inglés de ruso, es decir, que pero vamos, es que no le puedes poner ni un auténtico...
Hay que decir una cosa, la historia está basada en dos historias reales que intentaron, primero Hitler y luego Stalin, que es hundir la libra mediante la inundación del mercado de libras falsas, también falsificadas, que parecieran verdaderas. O sea, esa operación la intenta Hitler y luego la intenta Stalin con el dólar. Es decir, fueron dos operaciones de verdad. Y la de Hitler estaba, como pasaba, que los nazis eran muy malos, pero trabajaban extraordinariamente. Entonces, es que era una falsificación que no la distinguía ni el que hacía ni el de la Casa de la Moneda.
Una película, ¿te acuerdas?
Hay una película.
Que se llama Los Estafadores, me parece.
Exacto. Y que es la gran estafa o algo así.
Sí, que es en el campo de concentración.
Exactamente. Y cogen judíos para hacerlo y hacen una falsificación.
Perfecta, sí.
Perfecta, que siempre, que como pasa más en la película, pero en la realidad estuvieron en un tris, ¿eh? Porque era, claro, la bolsa seguía funcionando. De pronto te cargas la moneda y has hundido un país, incluyendo la industria de guerra, etcétera, ¿no?
Pues esto es un poco lo que pretende y, bueno, terrorismo puro y duro, y lo vas a, la gente lo va a ver bien porque es muy entretenida. O sea, tampoco creo que buscase mucho más. Vamos a una película un poquito más profunda. Polanski en los últimos tiempos le ha dado por hacer adaptaciones teatrales. Un Dios salvaje ha sido la última. Entonces, La Venus de las Pieles, que aquí se vio solamente en Barcelona, es una obra de teatro, para dos personajes, con lo cual ya aviso que es una película, sobre todo primero al que le gusta mucho el Polanski íntimo, y el Polanski profundo, no el Polanski entretenido.
Hay una versión de Destape de los 70 italiana que hizo Laura Antonelli, creo.
Sí, ¿La Venus de las Pieles?
Sí, ¿así? Pero basada en lo que es el libro.
En el libro de Saker Maso, que es el creador del masoquismo, del masoquismo. Donde viene eso. Sí.
Pero no es esto. Es decir, la Venus de las Pieles lo que trata es que un director de teatro está buscando a la actriz para poder interpretar a la Venus de las Pieles, está harto de hacer pruebas, no sale nadie, y viene una descerebrada al final, aparentemente, que no da pie con bola, que es torpe, etcétera, y le insiste tanto que al final le hace la prueba. Se queda fascinado con la prueba y es un poco, durante todo el metraje, ver el trabajo de una actriz que tiene como una doble personalidad. Por un lado es lo que es, pero que cuando se mete en el personaje y trabaja con el director, pues estás viendo
que
hasta
que
dónde...
Es la dominatrix primera, claro, que aparece en la novela, tal y como luego se ha popularizado.
Hasta qué punto llega. No es aviso, por los que han leído el libro, como Federico, que está hablando de lo que es el libro, La Venus de las Pieles, no es el libro. Sí. Es alguien que quiere hacer una adaptación teatral con una actriz muy determinada, porque tiene que tener unas características de hacer La Venus de las Pieles. Fantástica Emmanuel Signier, que en la vida real sabéis que es su mujer, y un actor francés muy conocido allí que se llama Mathieu Amariac, y que aquí no le conocemos mucho, lo hemos visto en alguna película, porque es un actor fundamentalmente teatral, que por eso lo ha cogido Polanski, porque necesitaba realmente también a un hombre de peso, claro, que le diese una réplica, una actriz que él conoce muy bien, porque es su mujer y la puede pedir
ya
muchas
cosas. Ya le
hizo
en una
¿no?
película hace como unos años una cosa totalmente fetichista.
Y otra vez que en Lunas de Hiel...
Lunas de Hiel era un porno frenético, es donde él la fotografía, bueno, prácticamente desde la punta del estileto. O sea, yo no he visto a nadie enamorarse tanto de la línea de las medias de su señora como Polanski. O sea, hay que reconocer, ese matrimonio dura... De, por vicio, o sea...
De hecho, prácticamente la ha retirado del cine.
No la deja hacer casi nada. Es una
no
actriz...
la deja trabajar.
No.
O sea, trabaja encima, con él.
Encima celoso.
Y es una actriz que habría podido tener una carrera larga buena. Y muy interesante, porque además tiene un... aspecto así muy inquietante,
tiene
¿no?
una mirada de una turbiedad tremenda.
Sí. Pues le hizo hacer Lunas de Hiel, se enamoró de ella, se casaron, han tenido dos hijos... Y encerraica en casa que la tiene.
Pero que te estoy diciendo que
la ahora cuando la saca, la destapa, ella, ¿eh?
Que se deja.
Hombre, claro. Ahora él la debe despellejar, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, o sea, vamos. Sí, porque es que ya está claro que lo que le gusta es la puntita del tacón de ella. O sea que él la ha quitado de la escena. Ahora ella le debe tener la columna vertebral.
Todos sabemos...
Bueno, es que ya sabemos que todo es un intercambio, ¿no? De
ya,
lo que
ya,
sea.
Pero vamos, que en el pecado lleva la penitencia.
No, y por aquí...
Pues si le gusta un poco sana con gusto.
Un poco, sí, no, pero, un poco, pero árnica.
Por aquí ya sabemos todos que es un poco vicioso, o sea, que tampoco...
Hombre, un poco, un poco.
Además de delincuente.
A mí me gusta mucho como director, pero eso no tiene que ver nada
mira
con...
su entrada en los Estados Unidos.
Sí, pues claro,
invitada.
Delincuente sexual.
Bueno, el caso es que esta no es una película, yo creo que generalista, va a un público muy, muy determinado. Y imagino que funcionará muy bien en versión original. Él armó un escándalo tremendo cuando esta película se proyectó en Cannes en mayo, porque le dio por hablar de la igualdad de sexos y puso, vamos, a la mujer a caer de un burro. Entonces,
¿él? Bueno, ¿a la mujer o a su
no,
mujer?
No, a su mujer, no. No,
a la
no.
Mujer en general.
Le dio por hablar de la igualdad de sexos y dijo que eso era una estupidez absoluta y entonces habló a favor del hombre y no de la mujer. Es decir, que armó un cirio de los que, por otro lado, es muy habitual en Polanski. No, y así también se habla de él. Es un gran publicista de sus propias pelis.
No sé ni cómo se le hace caso, de verdad.
Ya, pues ahí está, como le pasa a los Van Trier, que dice también sus cosas. Pues esto...
Bueno, y lo del Caballero Don Latón, por cambiar totalmente de registro, una película realmente infantil.
Ni la menor idea. Ni nos la han pasado, ni sé de qué va el Caballero Don Latón. Pero supongo que será la cuota infantil. Infantil, sí. A cines muy pequeñitos. No tengo ni idea, Federico. ¿Para qué te
oye, pues enganchar? Mira, pues bien, pues vale.
Así que te he hablado de todo menos del Caballero.
No, oye, tampoco creas que mi horizonte cinematográfico ha sufrido un menoscabo serio.
Lo siento.
Resistiré, yo uno creo que no lo soportaré. Bueno.
Hacemos una pausa. Ya hay decisión del juez decano, Federico. Autoriza que la infanta baje en coche.
Claro, hombre, que la descarguen como a los novillitos directamente. Sí. Yo era partidario de la sillita a la reina. O sea, el ministro del Interior y el de Justicia la llevan a la sillita a la reina. Y si pesa mucho, pues entonces Rajoy, que es grande, porque claro, es una tía de casi 1,80, pues Rajoy, que es de 1,90, que la lleve a hombros, así, grande, que la cargue la infante.
Yo creo que lo
la
infanta mejor...
es enorme, además de unos huesos.
Ah, yo pensaba que era más grande Elena.
No, Elena lo que está es mejor construida. Elena tiene una arquitectura soberana. Esta es grandona. Pero
muy barbona,
no,
sí.
No es tan grande como Mariano, quiero decir, tan alta. Y lo mejor es ya que Mariano... Y si no, la selección española de baloncesto que la lleve como si fuera una cheerleader.
La de balonmano, mejor, ¿no?
Pero yo creo que para darle una alegría a su padre el rey debería de bajar a lomos de un elefante, ¿no? La elefanta con el elefante.
Iré en la parte de atrás del coche saludando así.
Sí, no, esta saluda así.
Si da con cristales ahumados.
Es un chiste... Es inevitable.
Es que Isabel. El así no lo ha visto la audiencia. Es como
es
lo del acojo.
El gesto de
flamenco,
mover lo que hace la reina, yo he hecho el zup, me lo llevo.
De mover y coger.
Como el que atrapa una mosca.
Supuestamente,
pero
Federico,
es un millón.
Para que no nos metan en juicio. Supuestamente.
De gran titular. ¿Cómo atrapar un millón y? Porque han sido muchos más.
Bueno, semana del crucero en Viajes El Corte Inglés, porque esto sí que se paga, pero además se paga a cómodos plazos de 10 meses. Nos dan hasta 10 meses para poder pagar. Y hay que destacar que tenemos ahora mismo, pero justo hasta el día 17, esa promoción, esa semana del crucero que nos va a permitir disfrutar también de otras ventajas, como que los niños viajen gratis o descuentos que van hasta el 60%. El teléfono de información, el de siempre, 902-400-454. Repito, 902-400-454 y la página web www.viajeselcorteingles.es.
Bueno, ¿con qué música nos vamos a desayunar a la vuelta de esta leve, breve pausa
publicitaria? Hoy nos vamos a escuchar a los Small Faces con Chico Park, esta canción tan maravillosa. Nos vamos al pop de los 60 en Inglaterra.
Pues mira, pues muy bien. Antes nos daban que los Who han dicho que hombre, que ya que están haciendo una gira de despedida interminable, que van a grabar un disco.
Bueno.
Pues, digo, bueno, pues bueno, pues venga. Antoñete se retiró 7 veces.
Eso.
O sea, ¿por qué? ¿Por qué no?
¿Verdad? Mira, los grandes, los Small Faces, los grandes rivales de los Who.
Por
para
eso.
Era más mod.
Pues eso, pues ya está. Ya sabemos por qué quieren grabar un disco.
Claro.
Porque, mira que, además, siempre la rivalidad se mantiene.
Se mantiene.
Pero hasta...
Ya, bueno, pero los Small Faces no duraron más de 4 años. Luego se volvieron a reunir, pero ya con Rod Wood. Y con Rod Stewart cantando.
¿Ron Wood, el de que estuvo en los Rolling?
Sí, se lo quitó Mick Jagger. Es que Mick Jagger está listo. Se lo quitó Mick Jagger a Rod Stewart.
Yo estaba cenando al lado, en el café de la ópera, de Mick Jagger, Ron Wood y Charlie Watts.
Bueno, es que yo soy muy...
Yo los vi. Se pidieron 2 botellas de vino blanco,
claro,
fresquito. Queso, jamoncito, picotearon, venían del concierto. Yo no había ido porque me repele la masa humana, ni te cuento la ovina, etcétera. Y nada, digo, es, si no hay que ir, si para verlos de cerca, te quedas donde estaba yo siempre, que era nuestra oficina, tomándome un chocolate a las 12 en el café de la ópera, y ahí llegaron los Rolling Stones.
Qué bueno.
Cerraron y tal, y nos quedamos ahí, los clásicos, quedamos 2 mesas y ellos 3. Y dale que te pego al blanco, se acabaron las 2 botellas. ¡Ay, ay, ay, mister! ¡Ay, ay!
Y no comían
entonces
nada.
Entonces abrieron y por una puerta que da un callejón, sí, queso y pan.
Pues es raro,
picotea,
¿no?
Picotea.
Pero los ingleses beben, pensado. No comen.
Sí, pero
yo no sabía eso.
Particularmente.
Yo sí. Tampoco, esta anécdota es nueva.
Mira qué raro, que no lo he contado.
Con los Rolling, ahí.
Yo creo que lo he contado.
Yo no lo he escuchado tampoco, nunca.
Una vez en un... Lo que pasa es que, claro, es que... Sois tan jóvenes.
Claro.
Bueno, pero llevamos trabajando así muchos años.
No tenemos la intimidad como para esas cosas. ¿Cómo?
Y bueno, ya te preguntaremos. Ahora vamos a la pausa.
¿Cómo eran? ¿Cómo eran?
Después de la publicidad. Bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spires, to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. Why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I'm inclined to blow my mind. Get off the decks for that month. Es que algo tienen los 60.
¿Verdad?
Son
tenían un momento en el que la música suena
creativos.
Maravillosamente bien.
Pero es que
bien.
Son rompedores realmente porque todos vienen del rhythm and blues y del soul. Sí, y son capaces, todos blancos, con una música negra, de darles la vuelta.
Y es
de alguna
popular,
u otra manera.
Siempre buscan lo que buscó la Motown con la
claro,
música
es que
negra
es
para
muy
blanco.
Es
hacer una música pop para realmente todo el mundo.
Sí.
Y sin abaratarla, o sea, la popularizan, pero conservan siempre un encanto.
Con dobles y triples sentidos, porque la letra es maravillosa, que no sabes si está hablando de un barco o te está hablando de un viaje de Colocón, que todo es maravilloso, o sea,
probablemente
es muy bueno. Entonces, pues, como decíamos antes, Small Faces. sí. Es que los traigo porque me ha parecido interesante. El Here Come the Nice es el disco que estamos presentando hoy, que no es otra cosa que una caja recopilatoria de con cuatro discos de los dos últimos años de la carrera de Small Faces. Recordar, como estábamos diciendo antes, que no duraron más de cuatro. Y se recoge no solo todos los temas que conocemos, sino, como siempre, descartes, grabaciones, temas inéditos. Y está bastante bien, muy interesante, con un montón de memorabilia, libreto de 75 páginas, firmado entre otros por Paul Stanley, cantante de los Kiss. Luego han sacado una edición limitada de 3.000 ejemplares firmados con vinilos. Es decir, un regalo, la verdad, o para aquellos que sean muy fans del grupo, que merece la pena porque está muy bien editado. Recordamos que es un grupo de los 60, uno de los máximos exponentes de lo que llamamos Britpop, del mod y de la psicodelia. Y entonces se ven esos dos últimos años la evolución del grupo y en su faceta más mod, más yeye. Se quedan fuera esos primeros años que estábamos hablando, que eran más Rhythm and Blues, sí, y Mousehole, pero está maravilloso. Lo he escuchado y merece la pena, la verdad.
Pues recomendados quedan. ¿Y en teatro,
Valeria? En teatro, pues mira, os traigo dos propuestas, porque sí, porque se van y entonces tengo que hablar de
y que vamos a discutir. O sea,
pues eso. Mira, por un lado, se ha estrenado ayer en el Circo Price un espectáculo extraordinario que se llama Smashed, que es de una compañía Gandini Juggling o Juggling, que va a estar solo hasta el domingo. Por eso, con mucha prisa, os hablo de ella, porque realmente hay que verlo. O sea, es una única oportunidad. Es la primera vez que viene a España. Creo que estuvo solo en un festival hace tiempo, pues en Valladolid o en Burgos o algo así. Pero llega a Madrid y está solo 4 días en el Circo Price. Se trata de una compañía que trabaja con 9 malabaristas, 80 manzanas y 4 juegos de té. Estas son las premisas de esta,
bueno,
de
al
esta
menos
obra.
La inversión en material no es mucha, o sea.
Efectivamente, no es mucha, pero como a veces pasa con las cosas sencillas, son las mejores, porque es extraordinario lo que hacen estos 9 malabaristas. Simplemente con 80 manzanas consiguen mantener en vilo al público, porque es solo malabarismo. Lo que pasa es que es un malabarismo, como se está viendo ahora cada vez más en el circo moderno, pues en el que la danza contemporánea, por supuesto, tiene mucho que ver. De hecho, es una especie de homenaje a la coreógrafa alemana Pina Bausch, con una selección musical maravillosa, que pasa desde Bach a Mozart, y luego pues con algún tema así rock and rollero clásico que da mucha energía y te dan ganas de bailar, al mismo tiempo en que las manzanas vuelan por los aires, lo cual es absolutamente prodigioso. O sea, tanto niños como mayores van a estar con la boca abierta, y además un montaje absolutamente esencial, no solo porque solo hay manzanas y juegos de té, sino porque los artistas están vestidos de una manera impoluta, con traje de corbata, y las únicas 2 mujeres que hay pues con un vestidito negro, y es todo así un poco rollo años 40. Entonces es de una elegancia verdaderamente
té y simpatía.
Lo que pasa es que en este recorrido se ve cómo puede empezar todo desde la perfección absoluta, en que las manzanas es que vuelan en la misma línea, parece casi, es una estructura clásica, parece un ballet clásico con manzanas, a poco un desorden cada vez mayor que va haciendo cada vez más gracia al público, porque claro, de esa precisión a que todo empieza a salir regular y luego francamente mal, acaban todas las manzanas destrozadas por el suelo y por supuesto también la vajilla de té. De hecho, al final de los aplausos, una niña muy chiquitilla gritó desde el público, porque habían quedado 4 platos que no se habían roto milagrosamente, porque claro, gritó: ¿puedo salir a romper los platos? Generando la risa ya final.
Como son
de todo
los niños,
el mundo, ¿no?
No puedo quedarme los platos, sino puedo romperlos,
claro,
yo también.
Ya sé que esto no lo puedo hacer en casa, pero
aquí,
si me dejáis subir al circo, salgo y yo también lo rompo, ¿no? O sea que de una elegancia y una inteligencia y una talento los que allí participan, verdaderamente increíble. Una vez más, el Circo Price's, que no puedo dejar de decirlo, tiene una programación extraordinaria. Si queréis tener la seguridad de que vais a ver algo que merece la pena, en el Circo Price. Eso sí, debido a los recortes, que creo que han tenido un recorte de hasta el 80% en su presupuesto, hace un frío que pela. Todo hay que decirlo, o sea, que iros con el abrigo, porque ya en los teatros ni se enciende la calefacción.
Es como la Venus de las Pieles. No hace falta que os azoten, pero las Pieles vienen muy bien.
Dos horas sentado, te quedas más frío, te quedas pajarito.
En todos los teatros de Madrid.
Gore-Tex.
Que no encienden la calefacción. Gore-Tex. Lo digo en serio.
Fatal, porque no estás a gusto y no vuelves. Perdona. Porque es súper incómodo.
Vamos a ver. Pero en Teruel hemos pasado por esa experiencia.
Que no hay dinero, Nancy.
En Teruel hemos pasado.
Que es que es así de sencillo.
Que yo te lo explico. Calcetín de lana largo. Esquijama.
Esquijama.
Esquijama. Calcetín de lana largo que agarra el esquijama. Pantalón de pana. Camiseta de felpa, como dicen los castizos, de celpa. Es decir, ahora, pues un cualquiera de estas cosas súper térmica, un termo X. Después, camisa de franela.
Franela, me encanta.
De las que te permite llevar una corbatica, pues si tienes que subirte un poco. Que no haya ningún resquicio. Jersey. Chaqueta de pana, a juego con el pantalón. Gore-Tex.
Y luego ya va rodando como una manzana hasta el escenario.
El,
¿no?
Gorro,
no,
claro. El gorro. Y la bufanda, también la braga, como se dice vulgarmente. Pero el verdugo clásico.
Ese
no es ninguna tontería. Siempre que se añadan unas gafas.
El verduguito.
Unas gafas. Y los guantes, también de Gore-Tex, unos guantes de piel. Ya pueden ser 10 bajo cero.
Que da lo mismo. Y vamos. Si el espectáculo es bueno, oye,
bueno,
que tengo un breve
aplaudir
ejercicio.
Y te tienes que quitar algo.
En consigna.
La segunda cosita, que es pequeñita, pero la tengo que contar. Breve ejercicio para sobrevivir, se titula.
¿Es?
Y esto forma parte de una movida que hay en Madrid, que es cada vez más interesante, que es que se hace teatro en las casas.
Sí.
Te enteras porque te enteras. Te enteras si estás interesado. Y bueno, ya hay muchas, como la Casa de la Portera y tantas otras, que son verdaderos héroes de la
Casa de la Portera, son maravillosos.
Es que tienen una programación increíble. Y bueno, en este caso no es la Casa de la Portera, lo que pasa es que esta función empezó en la Casa de la Portera, es la Pensión de las Pulgas. Vosotros diréis, ¿qué es la Pensión de las Pulgas?
¿Qué es la Pensión
¿Una
de
cosa
las
pulgosa? Pues no, ¿eh? No. Se llama así, pero está en la calle Huertas, en el número 40 y pico, no lo sé ahora, la Pensión de las Pulgas, y es un lugar que ha quedado como el Madrid de, no sé, de los años 40. Precioso, estos sitios que tienen como una...
Corrala.
No, tú entras, es un piso.
Es un piso,
lo que pasa es que tiene para entrar como una cosa de cristal, una puerta de cristal con que es la taquilla, en realidad, bueno, una preciosidad, vais a descubrir un rincón de Madrid increíble, y ahí pues hay... Hacen pequeñas obras de teatro que suelen durar 40, 45 minutos, casi unos happenings, donde no caben más de 25 personas y da gracias. La entrada cuesta, no sé, 12 euros. No son posibles las invitaciones, por lo que es evidente. Porque
oye,
que si
aparte,
no,
tanta
no,
invitación...
No sobreviven,
que se
no
que
sobreviven.
Pagar las entradas, hombre.
Entonces, claro. se está viendo ahora en este lugar, en la Casa de las Pulgas, una... función dirigida por Lautaro Perotti, que es un argentino que ha venido de Argentina, que es amigo personal y colaborador de Tolcachir, que es un gran director ahora de teatro, que precisamente empezó porque en Argentina es donde, bueno, hay muchísimas casas teatro, donde empezó esta historia y que poco a poco pues ha tenido tanto éxito que por supuesto han ido llegando a los teatros públicos y tal. Pues Lautaro Perotti es uno de los miembros de esta tendencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ha dirigido esta obra con Bárbara Lenny y Santi Marín, que es un ejercicio muy chiquito, pero muy grande, porque están extraordinarios, la hacen en los fines de semana, sábado, viernes, sábado y domingo, y desde luego lo hacen el domingo, solo el domingo. Si estáis interesados en verla. En descubrir cosas nuevas. Además es increíble porque va apareciendo la gente y dices, pero ¿quién vendrá aquí?
Sí.
Y va apareciendo la gente, y de repente dice, pues hay justo las personas que...
Los que caben.
¿Cómo nos ponemos en contacto con la pensión de las pulgas? Pues entráis en internet, hay un número de teléfono, es todo así como... Llamáis por teléfono, reserváis vuestra entrada, el mismo día os mandan un mensaje al teléfono diciendo que efectivamente...
Tenéis.
Que tenéis vuestra entrada y os presentáis. Y veis esto, que no deja de ser una experiencia teatral interesante, porque es en una habitación pequeña donde se comparte todas las miradas, las de los actores y las de los espectadores. O sea que muy recomendable. Domingos y lunes.
Perfectamente.
Sin violín y quemagrasas, y así vamos ligeros a los libros que
sí,
pesan.
Sí, y además en no estos sitios, si es que no se cabe, si es que se encima de gordo, tienes que comprar dos entradas o tres. Sí. Porque claro, no vas a molestar, pues vas, no va a ser como favor. El avión. Hombre, claro, normal. Pausa.
Es Radio.